Shalom, no sea shiur shelanu
hoy. Buenos días, el tema de nuestra clase, el tema del día de hoy es Hanukkah. Vamos a leer citas escogidas. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web. Preguntas escogidas que estén en relación con el tema de estudio serán durante la clase. Repetimos, el tema de la clase es Hanukkah. Rav, en realidad es la mitad de nuestro camino espiritual por el cual queremos pasar, lo que es la acción de Hanukkah. Vamos a hablar desde cuándo es que entramos en lo que es el camino espiritual. ¿Qué es lo que sentimos en el tiempo de la guerra? ¿Con quién? ¿Y cómo? ¿Cuándo podemos decir que hemos vencido? Que hemos vencido a los griegos que están en nosotros y que podemos consagrar nuestro kli que realmente llegamos a la situación de Bina, la fuerza del otorgamiento que reside en nuestro kli, que antes entraba por completo con la fuerza, con el gobierno de la fuerza de recepción. ¿Cómo podemos describirnos nuestro camino? ¿Dónde es que estamos en el día de hoy? En comparación a toda esta historia, desde el principio de nuestro camino hasta que queremos culminar con la etapa de Hanukkah, la etapa de la detención y, al parecer, también seguir adelante. ¿Dónde es que nos encontramos en el día de hoy? Por favor, adelante. Esta es la pregunta. En lo que son las palabras del trabajo interior y, asimismo, con las palabras con las cuales se nos cuenta la historia de Hanukkah. Rav, ¿cuál es la guerra en la cual exactamente nos encontramos? ¿Acaso soy consciente de que me encuentro en el tiempo de la guerra o que la guerra está ocurriendo en lo que es la generalidad del grupo y yo estoy ahí en un cierto lugar como evadiendo, escapándome? ¿Dónde es que yo estoy en la guerra que está ocurriendo? ¿Qué es lo que se llama la guerra en el grupo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Y acaso es que yo estoy en ella o me escapo?
¿O lo muda?
O no soy consciente, inclusive. Adelante, por favor. La guerra está... Raf, ¿cómo construimos el muro? ¿Y a qué se llama de que los griegos irrumpen, se meten dentro de la ciudad, que ellos rompen el muro? ¿Y a qué se llama de que nosotros de todas formas nos sobreponemos a ellos y que comenzamos a reconstruirnos? Adelante, por favor. ¿Cómo se construye el muro? ¿Cómo es que los griegos pasan, rompen el muro y cómo es que nos sobreponemos a ellos?
Humán.
tenemos que construir el muro para el otro. Pasamos a la lectura de la cita número 7 de Rabash, tomo segundo. ¿Cuáles son las fuerzas que se necesitan para el trabajo? Cita número 7. Cuando la persona quiere acercarse a la Kedushá, es decir, hacer todas, que todas tus acciones sean hechas para el cielo, que esto es lo que se llama los jasmoneos, que su función era sacar de la Kedushá del gobierno de las cáscaras, lo que se llama los griegos. Y justamente cuando la persona quiere acercarse a la Kedushá, que es por medio de la fe, por encima de la razón, entonces se presenta en el hombre lo que son las ideas de los griegos, que es la cáscara en contra de la fe. Entonces se dan cuenta que todos los griegos, que antes de haber comenzado con el trabajo de otorgamiento, los griegos no estaban revelados en el hombre. Y el hombre pensaba que tenía una fe suficiente en el Creador y que tenía fuerza para cumplir con la Torá y los mandamientos y que no le faltaba sino aumentar la Torá y los mandamientos. En cambio, cuando quiere ir ser un jasmoneo, es decir, que solo la Kedushá gobierna en el mundo, entonces los griegos, que son la cáscara que está en contra de la fe, se presentan cada vez con una mayor intensidad y justamente quieren romper los muros de mi torre, que el muro es la fe, que toda la grandeza depende de la medida de la fe que el hombre tiene en el Creador, como está escrito en el Sagrado Zohar, es conocido tu Señor en los portales, de que cada uno, de acuerdo a lo que tiene en su corazón, de que la cuestión de la fe en el Creador, cada uno tiene una medida diferente de fe en el Creador. Y con lo antedicho entendemos cuándo es que se han roto los muros de mi torre, es decir, cuando no se puede ir por encima de la razón. Justamente cuando es que quisieron entrar en el trabajo, que es por completo otorgarle al Creador, entonces es que los griegos entraron y empezaron a venir los pensamientos de los griegos que no le permitieron ir sino de acuerdo a lo que la mente obliga, de acuerdo a lo que es conveniente hacer. Y en cambio, lo que está en contra de la mente, ellos se oponen con fuerza y no le permiten moverse en nada. Y entonces es cuando comienza el esfuerzo. Es decir, justamente cuando se quiere ir por el camino del trabajo de otorgar, entonces es que se dan cuenta que el hombre no puede hacer nada en contra de su propia naturaleza, que es el deseo de recibir para sí mismo.
Rav. Narkiv Sipur.
Vamos a componer una historia de cómo es en forma material que ocurre todo este proceso y cómo es que en forma espiritual ocurre todo este proceso, cómo es que los cabalistas ven lo que está escrito y cómo es que el pueblo ve lo que está escrito en paralelo el uno al otro. Y entonces, ¿qué es lo que le falta al pueblo que no ve lo que es el cuadro interior, que ve únicamente las cosas exteriores? Entonces, primero que nada, vamos a hacer una cosa en paralelo a la otra, la exterioridad y en paralelo la interioridad. Las dos historias. Por favor, adelante. Que eso es... Raf pregunta, ¿quién es culpable en la guerra de los macabeos, de acuerdo a lo que es la guerra interior y la guerra exterior? A la cita, ¿quién es culpable? Son Raf. ¿Qué quiere decir que la guerra es por Lishma? Que se da la guerra por Lishma, en la interioridad. Y entonces, ¿por qué se hace la guerra en la exterioridad? Adelante, por favor. Rav, ¿de qué lado es que nosotros estamos en esta guerra? Solenistas no me hacen la guerra porque yo no los molesto. Rav, desde que se destruyó el templo y se encuentra el pueblo de Israel en el exilio, ¿quién del pueblo de Israel hace la guerra? ¿Se encuentra en la guerra de los macabeos? ¿Y quién está en la guerra en contra de ellos? Repetimos la lectura de la cita número 7. ¿Cuáles son las fuerzas que se necesitan en el trabajo? Cuando la persona quiere acercarse a la Kedushá, es decir, hacer que todas tus acciones sean hechas para el cielo, que esto es lo que se llama los gazmoneos, que su función era sacar a la Kedushá del gobierno de las cáscaras, que se llaman los griegos, y que justamente cuando el hombre quiere acercarse a la Kedushá, que es por medio de la fe, por encima de la razón, entonces se presentan en el hombre las ideas de los griegos, que son la cáscara en contra de la fe. Entonces se dan cuenta que todos los griegos que anteriormente de haber comenzado con el trabajo de otorgar, los griegos no estaban presentes en el hombre, y la persona pensaba que tenía una fe suficiente en el Creador y que tiene la fuerza para cumplir con la Torá y los mandamientos y que no le falta sino solo aumentar la Torá y los mandamientos. Y en cambio, cuando quiere ser jazmoneo, es decir, que solo la Kedushá gobierne sobre el mundo, entonces los griegos, que son la cáscara en contra de la fe, se presenta cada vez con una mayor intensidad y justamente quieren romper con los muros de mi torre, que la fe es el muro de que toda la grandeza depende de la medida de fe que el hombre tiene en el Creador. Como es que está escrito en el Sagrado Zohar, sobre el verso, es conocido tu Señor en los portales, de que cada uno de acuerdo a lo que tiene en su corazón, que la cuestión de la fe en el Creador, cada uno tiene una medida diferente de fe en el Creador. Y con lo antedicho entendemos cuándo es que se han atravesado los muros de mi torre, es decir, cuando ellos han visto que no tenían fe, es decir, que no pueden ir por encima de la razón. Justamente cuando es que quisieron entrar en el trabajo, que es por completo otorgarle al Creador, entonces los griegos se introdujeron y empezaron a venir los pensamientos de los griegos que no le permitían ir sino de acuerdo a lo que la mente obliga de qué es conveniente hacer. Y en cambio, lo que está en contra de la mente, ellos se resisten con fuerza y no le permiten moverse en nada. Y es entonces que comienza el esfuerzo. Es decir, justamente cuando se empieza a ir en el trabajo de otorgar, que entonces se dan cuenta que el hombre no puede hacer nada en contra de su propia naturaleza, que es el deseo de recibir para sí mismo. Rav, ¿cómo avanzamos en la construcción del muro? Que por una parte los griegos crecen, que son nuestro egoísmo, de que todo el tiempo crece, así es la evolución, así es el plan de desarrollo, Y conjuntamente con ello tenemos que estar preocupados de que crezcan también las fuerzas de los macabeos, de los hasmoneos, y que haya un muro elevado, porque que haya un muro entre ellos, porque tanto uno como los otros crecen. Y cómo es que cuidamos de que si crecen los griegos, entonces que en contra de ellos crezcan los macabeos y que haya un muro que sea fuerte que haya entre ellos. Por favor, adelante. Dentro del hombre, dentro del grupo, ¿cómo es que esto pasa? Adelante, por favor. Es algo que es lógico. Raf, ¿cuál es el material del muro? ¿Cuál es el material del muro? Mismo él construye otra. Raf, ¿cómo podemos reconocer que por una parte, en comparación a lo que hay del otro lado del muro, la diferencia que hay entre lo que hay de un lado y del otro es que uno es con la intención de recibir y uno con la intención de otorgar, pero que una cosa está en contra de la otra? O sea, ¿cómo podemos reconocer de los dos lados del muro de que es la misma materia, nada más de que una es con la intención de recibir y del otro lado con la intención de otorgar? O más simple se puede decir que de un lado hay sin intención y del otro lado con intención. Ego. Pasamos a la cita número 8, carta número 43. El asunto de la fe es precisamente por encima de la razón, y el dominio de la citra ajra es precisamente dentro de la razón del intelecto externo. Y de todos modos, no concierne al hombre. Esta cáscara de Grecia fue que el pueblo de Israel actuara precisamente mediante el intelecto externo, que es la maldita filosofía. Esto es opuesto a la fe llamada Jomá, muro. En la medida que lograron introducir la filosofía a Israel, en la misma medida se discierne que crearon una brecha en el muro. El significado de rompieron el muro de mis torres es el muro que rodea las torres llenas de abundancia, que a través de esto se consigue la providencia expuesta, que el Creador es quien lidera el mundo en bondad y beneficencia. Mediante dicha brecha y profanaron los aceites. Es decir, que toda la claridad y la vitalidad que consiguieron mediante la fe se sellaron para ellos, pues la profanidad viene de las palabras tontera y sellado. Hasta que se hizo un milagro y el Creador les ayudó y volvieron a alcanzar la luz expuesta, llamada luz del rostro. Raf, ¿cómo entender, cómo sentir, cómo percibir, cómo cumplir de que todos los descensos, todas las caídas tienen una causa muy clara? Darnos un lugar para elevarnos en la fe por encima de la razón. ¿Cómo podemos, en los estados en los cuales estamos, en descensos de ese tipo, que estamos desconectados de la Kdushá, ¿cómo podemos tomar fuerzas como los macabeos y sumar todas nuestras fuerzas a la guerra y a la victoria? La persona se cae, se siente impotente, tiene cero de esperanza y más y más. Y no tiene para nada ninguna posibilidad para elevarse por encima. ¿Cómo es que los macabeos lo consiguieron? Adelante, por favor. El creador dentro de la acción. Pasamos a la cita número 9, que es que la vela de Hanukkah está colocada a la izquierda en el trabajo. Un milagro es aquello que no está en manos del hombre para alcanzar, es decir, que el hombre no tiene ninguna capacidad de conseguir a no ser que ocurra un milagro del cielo, que solo así se denomina milagro. Por eso, cuando el hombre llega a un estado en el que ya tiene el conocimiento del mal, que no tiene la capacidad de salir del control de las naciones que hay en él, y el Estado de Israel en él está en el exilio bajo el control de las naciones y no ve ninguna opción de que pueda salir de su dominio, por eso el Creador les ayuda y los saca de la autoridad de las naciones del mundo y la situación se invierte y es el pueblo de Israel que las domina a ellas, lo cual se llama milagro. Repetimos, un milagro es aquello que no está en manos del hombre para alcanzar, es decir, que el hombre no tiene ninguna capacidad de conseguir a no ser que ocurra un milagro del cielo, que solo así se denomina milagro. Por eso, cuando el hombre llega a un estado en el que ya tiene el conocimiento del mal, que no tiene la capacidad de salir del control de las naciones que hay en él, y el Estado de Israel en él está en el exilio bajo el control de las naciones, y no ve ninguna opción de que pueda salir de su dominio, por eso el Creador les ayuda y los saca de la autoridad de las naciones del mundo y la situación se invierte y es el pueblo de Israel que las domina a ellas, lo cual se llama milagro. Rav, ¿cómo organizamos en la decena una situación de este tipo para llegar al milagro? ¿Cómo organizamos en la decena una situación para llegar al milagro? Exigencia.
Extracto número 10 del Rabash número 2. ¿Qué son las fuerzas que necesitan en el trabajo? Cuando el Creador les ha hecho a ellos un milagro, es decir, que les ayudó, todos vieron que todo el trabajo no les ayudó en nada. Es decir, que todo el trabajo fue en vano, porque no podían conquistarlo. Como está escrito, has entregado a los fuertes en manos de los débiles y a los muchos en manos de los pocos. Es decir, que por parte de la naturaleza y el cerebro no hay ninguna realidad que puedan triunfar, porque eran débiles y pocos. Entonces, podían ver dentro de la razón que el Creador les ayudó. Esto nos viene a enseñar que cuando el Creador nos muestra, no significa que pueda ayudar a una persona valiente, no así, a una persona débil, no puede ayudar. Como ya hemos dicho, podemos ver qué fuerzas y medidas buenas deben encontrarse en la persona que el Creador le ayude para que pueda acercarse hacia él. Y sobre el trabajo debemos interpretar. Has entregado a los fuertes en las manos de los débiles. Es decir, que los grandes pensamientos de los griegos en las personas y en las manos de Israel, en las personas que son débiles en sus pensamientos, que no tienen las capacidades para hacerlo y que tengan un fuerte deseo, que puedan superar los deseos de los pueblos del mundo en la persona. Esto no lo tienen. De todas formas, has entregado a estos valientes en manos de los débiles. Esto se llama un milagro, porque no está en manos de la persona, por lado de la naturaleza, que pueda superarlos. Repetimos, cuando el Creador ha hecho con ellos un milagro, es decir, que les ayudó, entonces todos pudieron ver que todo el trabajo no le ayudó en nada, es decir, que todo el trabajo fue en vano, porque no podían conquistarlo. Como está escrito, has entregado a los fuertes en manos de los débiles y muchos en manos de pocos. Es decir, que por lado de la naturaleza no hay ninguna realidad que puedan triunfar, porque ellos eran pocos y débiles. Por lo tanto, vieron dentro de la razón que el Creador les ayudó. Esto nos viene a enseñar que cuando el Creador nos ayuda, no quiere decir que precisamente una persona fuerte puede ayudar. Y una persona débil no puede ayudar. Una persona débil no puede ayudar. Como ya hemos dicho, podemos ver qué grandes fuerzas y buenas medidas deben encontrarse en la persona para que el Creador le ayude, para que pueda acercarse a Él. En el trabajo debemos interpretar, has puesto a fuertes en manos de débiles, es decir, los fuertes pensamientos y deseos de los griegos en las personas, en manos de Israel en las personas, que son débiles en sus pensamientos y que no tienen las capacidades para hacerlo, y que tengan un gran anhelo y deseo que puedan superar los deseos de los pueblos del mundo. Esto no lo tienen. Y sin embargo, entregaste a estos poderosos en manos de los débiles. Esto se denomina milagro, porque no es algo natural que una persona pueda superarlos.
¿Preguntas de lo que hemos pasado? Sí.
Rav, ¿la guerra es siempre entre la razón y por encima de la razón?
Sí, la guerra está únicamente por la fuerza de la conexión, por la fuerza del otorgamiento.
Siempre me imaginaba que nosotros salimos a un ataque, entonces nosotros atacamos por encima de la razón, y aquí es como si los griegos salieran dentro de la razón.
No entendí qué es atacar por encima de la razón. No sé qué es lo que es. ¿Qué está por encima de la razón que yo tengo que atacar?
Nuestro trabajo, entonces, lo vamos formando por encima de la razón de forma gradual, como un muro, y entonces la razón entra dentro y ataca.
Digamos, son palabras. Digamos que sí. ¿Qué más? Sí, Yohai.
Buen día, mi maestro. Feliz fiesta.
Felices fiestas.
Exactamente estamos hablando eso sobre los griegos, el muro. No sé cómo preguntarlo esto exactamente, pero ¿cómo ser más fuertes, más seguros en nuestro trabajo? Le diré por qué. Tengo alguien que trabaja conmigo que es un religioso, todo el día me pasa charlas y qué tonterías la gente puede creer, en qué tonterías. Me dice, dice algo que está prohibido buscar en la nariz durante el sábado. No sé por qué la gente cree en esas cosas.
La verdad que así es como es. (Risa) Sí, que está, lo que está prohibido es sacarse los pelos. Y si tenés un pelo en la nariz, y todos tienen pelos en la nariz, entonces no te metas el dedo en la nariz. ¿Cómo es que así puede ser?
No sé la verdad.
Mira, o de que todo queda en lo que es la intención, o que todo pertenece a la acción, o que está en el medio entre una cosa y la otra. Así es como cada uno elige lo que es bueno para él de acuerdo a lo que es su naturaleza. Y por eso no hay que reírse de unos o de los otros. Las personas creen en el mundo, en todo tipo de cosas, en cosas tales que... ¿Y entonces qué? Déjalo así. Él vive de eso. Que tenga eso.
No, mi maestro, yo mayormente no tomo eso en consideración. No riño con él. Así nomás no le presto atención. Pero usted sabe, nosotros todo el día estamos juntos, todo el día trabajamos juntos. Comienza a hablar sobre toda clase de cosas, no quiero siquiera mencionarlo. Me evita a mí.
Pedile a él que lea los salmos. Escuchar los salmos es siempre algo que es bueno.
No sé, hay dos clases de salmos, no sé qué.
No, está de Rashi, de Rabbein.
En esencia, eso me enloquece, me desvía a mí. Yo tampoco sé nada del camino.
También así es, está confundido y él te agrega todavía más.
Sí, así justo. Me da toda clase de descripciones, me muestra cosas.
Mira, primero que nada, o sea, sí, vos podés desconectarte, es algo que es bueno. Y si no podés hacerlo, entonces... acepta eso como la providencia de que el creador de esta manera quiere acelerar tu desarrollo.
¿Cómo ser más fuertes en nuestras opiniones, en nuestro camino?
Eso es únicamente por medio de que estés adherido al grupo. Si no, no hay ninguna otra chance. No existe. Por medio del grupo. Sí, Terans.
Rav, no comprendí lo que significa Hanukkah. ¿Qué es lo que nosotros debemos anhelar?
Así, en forma general, después de que hemos aprendido por una semana, vos decís, no entendí.
Yo comprendo que nosotros vamos... Comemos las masas.
Ah, eso sí lo entendiste. Eso lo entendiste. ¿Es suficiente entonces?
Pero fuera de las sufganiot, las masitas esas, no sé lo que debo anhelar. ¿Qué es lo que yo busco aquí? ¿Qué debo buscar aquí?
¿Qué es lo que estás buscando acá? Yo no sé. ¿Por qué es que viniste? Yo te vi allá en Francia, después te vi en los Estados Unidos, y después de repente vos te presentaste acá. ¿Qué fue?
Milagro.
Entonces yo no sé qué es lo que haces acá, no sé. Ahora vos descubriste de que sí, están las sufganiot.
Debemos conectarnos, Rab, eso lo comprendo, que hay una guerra.
Nada excepto la conexión hay ante nosotros, en cualquier cosa que sea. Toda la Torah es únicamente llegar a la conexión, a la unión, hasta ama al prójimo como a ti mismo. No hay nada más que eso. Todos los mandamientos, también lo que dice y demás, y todo tiene una respuesta, pero todo por medio de la conexión.
¿Pero como, por qué todos los nombres? Griegos, macabeos, hesmonaeos. ¿Por qué estos nombres? ¿Por qué todos esos nombres? Solo debemos conectarnos entre los otros.
Cierto. Pero la cuestión es que nuestro deseo de recibir no es como las cuatro fases de luz directa. Es muy, muy complejo, muy variado. Está dividido en un montón de particulares. Nada más el deseo de recibir. Aparte de él no hay nada más. Y la luz abstracta. Pero el deseo de recibir, cuando la luz lo ilumina, se divide en un montón de partes que están más cercanas a la luz, más lejos de la luz, en miles de millones de partes. Y entonces, a partir de eso, es que tenemos tantos, tantísimos discernimientos y que cada discernimiento de ese deseo de recibir, hasta dónde es que es especial en este tipo de situación frente a la luz y en otro tipo de situación frente a la luz. Y así de una manera y de otra. Y entonces lo que resulta es que tenés un montón de nombres que son lo que es la definición del deseo de recibir por sí mismo y en qué tipo de relación con la luz es que se encuentra y qué es lo que había antes de en la situación anterior y qué es lo que tiene que ver en la situación que hay luego, es decir, el tanta, es decir, un montón de particulares. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Y por qué es que es así? Te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque el deseo de recibir por sí mismo no tiene ninguna posibilidad de hacer cualquier cosa que sea, sino hasta dónde que se examina a sí mismo, en qué situación se encuentra, quién lo influye, para qué, qué es lo que yo quiero, qué es lo que él quiere que me influye, cómo puedo deshacerme de él, no me puedo deshacer, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, a lo mejor lo que puedo hacer es entrar en un tipo de negociación con él. No, sino que me tengo que subyugar a mí mismo y someterme a mí mismo, ¿qué quiere decir? Tengo que recibir su naturaleza, pero eso no puedo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, la fe por encima de la razón. ¿Y qué esto quiere decir? Que a pesar de que yo no puedo, yo tengo la obligación. Es decir, hay acá un montón de pasos. Y cada uno de estos pasos tiene una definición. ¿Y cómo entonces la denominás? Y por lo tanto es que hay tantísimos nombres.
Supongamos que yo quiero explicar sobre Hanukkah a alguien de África. No sé, él no es judío. Rav, no le digas Hanukkah, no le digas sobre la vela e incluso sobre la sufganiala, toda esa masita tampoco. No le digas nada. Decirle solo la gente que quiere acercarse al conocimiento sobre toda la realidad, ellos deben comprender que pueden hacer esto solo cuando están conectados, porque según nuestro cerebro y nuestro corazón, nosotros somos pequeños animales, pequeñas bestias, y no tenemos un cerebro abierto para comprender y sentir la realidad. No tenemos. ¿Cómo yo me abro para tragar toda la realidad, comprenderlo de extremo a extremo y en profundidad? ¿Cómo puedo hacer eso? Solo por medio de eso que yo me conecto con los demás, y yo no quiero conectarme, pero yo me conecto con los demás, yo comienzo conjuntamente con ellos a formar, a estructurar nuevas emociones, pensamientos nuevos, capacidades. ¿Comprendes? Yo me desarrollo. Así, sí. Entonces yo necesito ahora crear mi propio desarrollo, no esperar que solo suceda. Podemos ver cómo sucede en la humanidad, así lentamente, sí, que el deseo de recibir va creciendo, entonces la humanidad se va conectando más y más entre ellos. De las aldeas a las ciudades, así van creciendo las ciudades y después los países. Entonces yo, para poder alcanzar un kli, para poder llegar a un kli, la capacidad de poder abarcar toda la realidad, para comprender lo que sucede, de dónde yo vine, de dónde yo voy, yo necesito un kli amplio, grande, que sea en unas dimensiones mucho más grandes de lo que puedo ahora captar. Ilimitado. Yo como si quisiera salir de mis limitaciones. Tengo un pequeño cerebro, también tengo unas emociones pequeñas. Yo necesito sentir todo, debo comprender todo. Necesito tragar toda la realidad, comprenderla desde un extremo al otro y en toda su profundidad. Eso es posible solo si me conecto con otras personas. ¿Qué significa me conecto? Ellos también son tantos como yo, pero por medio de eso que yo trato de salir de mí mismo, yo recibo la capacidad de poder sentir algo fuera de mí. ¡Oh! Eso es algo nuevo. No lo que entra dentro de mí, sino que lo que está fuera de mí. ¿Cómo lo hago? Entonces, hay tal acción. Si yo me conecto con los demás, si yo veo, oigo, siento que les falta algo, y yo como si quisiera en vez de ellos llenar esa su carencia por medio de esto, como si saliera, es como si saliera de mí mismo hacia ellos, y entonces adquiero esa nueva cualidad, ese nuevo sentido fuera de mí. Eso se llama el sentido de la emuná, de la fe, por encima de la razón. Es decir, por encima de lo que tenía antes, de lo que soy yo, que recibo la capacidad, tengo la capacidad de poder sentir algo que está por encima de mí. Eso según la regla, haz tu deseo como el de él. Y entonces, por medio de esto, comienzo a sentir lo que sucede en el mundo, la realidad. Y de pronto yo me impresiono, me asombro. La realidad no es como yo pensaba, que yo iba a ver más, iba a sentir más. No, yo sentiré y veré de una forma distinta, de una forma distinta, sí. Es un mundo distinto he visto. Así lo se llama, así se dice. Solo por medio de la conexión, que vos querés conectarse con el otro y vos no podés, pero vos de todas formas haces eso por el momento, influencia sobre ti la luz superior, y así lo hace, así se hace. ¿Qué? Dale micrófono. Nosotros estudiamos, debemos estudiar algo de Hanukkah, todo el clima mundial. Pero, ¿qué es lo que nosotros, qué todo el mundo debe estudiar de Hanukkah? Rav, como nosotros estudiamos. Lo mismo que nosotros estudiamos, también todo el mundo así lo debe estudiar. Pregunta, ellos no están dentro de grupos. Rav, no importa, puede estudiar como puede. Nosotros estamos bajo la naturaleza, en la naturaleza del deseo de recibir, y esto nos trae cada vez a problemas y problemas y problemas cada vez más grandes, y desarrolla en nosotros deseos tontos para correr detrás de comida, familia, cosas que no podemos impedir y evitar, pero no hay una cosa que una persona cuando se muere no tenga en sus manos, que no podemos con eso llenarnos y ser y estar felices. Entonces hoy, cuando nos encontramos en una crisis, ¿qué significa una crisis? Que vemos que toda nuestra naturaleza nos trae el bien, y nuestro desarrollo y nuestro cerebro nos trae algo bueno. Y es decir, todo lo que tiene la persona es en contra de la persona. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Los animales no tienen una cosa así. Son más felices que nosotros. ¿Sí? Un animal come algo, se va a dormir, se preocupa un poco por otra cosa y no necesita nada más que eso, ¿sí? Nosotros, precisamente porque somos más desarrollados, entonces el que tiene más comprensión tiene más sufrimientos, y nosotros somos los más miserables de toda la naturaleza, de todos los seres de la naturaleza. El humano es el, y cuanto más se desarrolla, si corre hasta que muere y está vacío. Entonces, nosotros necesitamos comprender qué hacemos con este desarrollo nuestro, que es algo necesario, no podemos detenernos, ¿sí? Y entonces, la sabiduría de la Kabbalah nos explica lo que hacer, que podemos cambiar la realidad, pero de nuevo, por medio de la conexión. Es imposible recibir la fuerza que nos cambia a nosotros, sino que solo a través de la conexión. Pregunta, hay mucho antisemitismo ahora en el mundo. ¿Cómo conectar el mensaje de Hanukkah con el antisemitismo, por ejemplo? ¿Se puede hacer algo con eso, Rav? Por supuesto que sí. No hay una cosa que no tiene relación con el antisemitismo, sí. ¿Y qué significa antisemitismo? Es en contra de la conexión. Nuevamente te lo digo, solo en contra de la conexión. Solo que hay aquí otro asunto que La conexión es la salvación de todo, porque llega la fuerza superior. Y la fuerza superior puede llegar y corregir la humanidad solo por medio de eso que los judíos, los macabeos, no importa cómo los llamemos, hacen esa guerra por la conexión. Por la conexión. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa guerra debemos hacerla, primero que nada en el pueblo de Israel, contra los griegos, y también interiormente y también exteriormente. Entonces tenemos para eso muchas fuerzas que no piensan que todos debemos estar conectados por encima de todos los discernimientos. Sobre todo el amor cubrirá todos los crímenes. Ellos no los aceptan eso. Vos ves nuestra asamblea, nuestro asamblea, los delegados, todo el pueblo, cada uno está opuesto al otro, está en contra del otro. Hay que trabajar sobre eso. Los diputados, perdón. Pero ese es un problema. Y por eso el antisemitismo solo aumentará, porque nosotros no nos conectamos. Y a través de nuestra conexión no traemos la luz a los laicos, al pueblo, al mundo. Por eso, todo depende solo de nosotros. Nosotros somos el único grupo por el momento en el pueblo de Israel que habla sobre esto, que difunde este asunto. Entonces debemos hacerlo esto que sea lo más provechoso posible. Pregunta. Continuando con usted, preguntó sobre los africanos. Los cabalistas han puesto todas esas cosas exteriores de Hanukkah sobre una vestimenta en un cuento interno, una fábula interna. Y entonces lo que sucede durante largos años, vemos que estamos dependientes de estas cosas. Es difícil desconectar al pueblo de esas fábulas exteriores y se queda solo lo exterior. Y entonces la pregunta es, Rav, por supuesto que todo el pueblo está interesado en desconectarse a sí mismo de ese cuento interior, porque esto lo compromete también en Hanukkah, también en Purim, en cualquier fiesta. Sí, por supuesto. Pregunta. Quería preguntar, por ejemplo, habla sobre los alumnos de África, que nos enseñe lo interior, algo limpio, sin cuentos. Rav, no estamos hablando sobre cuentos interiores, no. Es decir, cuentos exteriores. Por supuesto que no. ¿Qué enseñamos? El prefacio de la sabiduría de la Kabbalah y el trabajo con el ego de cada uno. Nosotros no hablamos sobre las costumbres. No. Eso se llaman costumbres. Comer sufganía, esas masitas. A lo mejor a Terán se le gusten. Sí. Les envías a ellos esas sufganiotes, esas masitas. ¿Es lo que les falta? Sí. Yo me refería que debemos explicarles a ellos en que no hay una relación entre la vestimenta, lo que está afuera. Rav dice, no explicar lo que hay afuera, no deben saber sobre eso. ¿Para qué los confundís? Yo los confundo a ustedes con preguntas. Estuve una hora entera con esas preguntas entre lo exterior, lo interior, lo interior, lo exterior, para que ustedes estén así un poco más multifacéticos, para que se arregle, se organicen esas cosas entre lo que es lo exterior y lo interior. Pero para gente que no tienen vínculo con el judaísmo, con los judíos, ¿para qué? A ellos debemos explicar solo la ciencia interior, el deseo de recibir los cuatro fases, los mundos interiores, todas esas cosas, cómo ellos funcionan en nosotros, en la persona y la sociedad, y cómo debemos corregirlo. Sin ninguna fábula o cuento que la Torah cuenta de forma externa a los laicos. Pregunta. Los alumnos de Terence vemos que encienden una jaruquía, un candelabro, y comen esas masitas. Y nosotros también. Ellos también quieren saber, Rab, bueno, ¿qué se puede hacer? Ellos también tienen sus hábitos, sus... Pero debemos evitar eso. No somos capaces de dejar todo lo que hay por fuera. No somos capaces. De todas formas, nosotros necesitamos cuidar estas cosas. Te diré también, hay mucha gente aquí que muy tiene un vínculo muy fuerte con lo exterior, y para dejarlo a un costado completamente, esto lo convertís en una universidad. No sé, puede ser que... Puede ser que sea provechoso y puede ser que no. Te diré, a lo mejor si estuviéramos como un grupo pequeño, que solo profundizan en la interioridad, en el trabajo del Creador mismo, eso es como en el grupo de Kotsk, un ejemplo parecido. Allí, ellos trataron de desgarrarse a sí mismos, desconectarse de todo lo exterior, aunque estuvieron en un marco mucho más duro de lo que teníamos, de lo que tenemos ahora. En Polonia hace 300 años. La verdad no sé si eso es provechoso. Nosotros traeremos un fuego muy grande sobre nosotros. Rechazaremos a gente de nosotros. Con eso veremos. ¿Será como una secta o como una universidad? Uno de los dos. No. Pero en la universidad te enseñan, pero no te dicen que vos tienes que realizarlo. Que vos pasas a ser como un laboratorio. Esa es la diferencia. Por eso, nosotros debemos ser también... debemos realizar lo que dice la Torah, lo que nos cuenta la Torah de forma externa. Y conjuntamente con eso que la estudiamos interiormente. Y allí la realizamos. Bueno... Yo veo que ustedes no quieren preguntar de forma seria sobre los macabeos, sobre las guerras. Entonces nosotros pasamos al Talmud 10 Sfirot. No. No quieren profundizar en eso. Talmud 10 Sfirot 16. Tres mundos de Biyah.